Tenemos entendido, en primer término, que ayer se produjo un accidente en la zona de Juan Caro, si no me equivoco, en las cercanías de la cascada de Saurral, que por suerte es la más corta y la menos peligrosa, y tuvieron que asistir a tres jóvenes, defensa civil, etcétera. Vos estuviste bajo la responsabilidad mucho tiempo durante el periodo de la doctora Inés Brizuela y Doria, toda esa zona, y estaba protegida, cuidada, atendida. ¿En qué condiciones se encuentra ahora, Alfredo?
Bueno, Héctor, la verdad que sí, que me da mucha pena. Hace mucho tiempo que no solamente durante la gestión de la doctora Inés Brizuela.
No, previo a eso.
Años.
Sí.
Claro, venimos trabajando para proteger estos sectores. Te diría que en el año 2012 logramos hacer contra viento y marea la ordenanza que decretó que esto fuera todo un área protegida.
Sí, señor.
Y bueno, refiriéndote a los hechos de ayer, es lamentable porque yo creo que siempre hay que basarse en la estadística, ¿no? Porque si no, todo solamente se fundamenta en dichos, y yo creo que acá la estadística es contundente. ¿Qué quiero decir con esto? Durante los 4 años que estuvimos trabajando en el sector y habilitamos todos estos sectores con señalización, con un trabajo permanente en cuanto al cuerpo de guardafaunas que se creó en ese entonces, bueno, no había nada, absolutamente nada para poner en valor estos sectores, los accidentes que hubieron fueron cero. De lo que va de estos años, y esto va por fuera de lo que es lo netamente político, yo estoy hablando de la estadística, de lo que va de estos 2 años de gestión del actual intendente y las autoridades de ambiente del lugar, este es el cuarto accidente que se registra en el lugar, ¿no? Los accidentes suelen ser nadie va a un lugar a accidentarse, por supuesto. Sí. Estas son cuestiones que suceden. Pero hay cuestiones anteriores a los accidentes que tienen que ver con la prevención, con las charlas técnicas, con los horarios, con un montón de cuestiones que van de la mano directa con esto de prevenir a que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Y vuelvo para atrás en lo que te estoy mencionando. Me baso absolutamente en la estadística. Y la estadística nos está indicando que algo está funcionando mal, evidentemente, porque es el cuarto accidente que se produce. No sé qué estarán esperando las autoridades, quizás hasta a que haya algo fatal como para tomar carta en el asunto como corresponde. Lamentablemente hay una desidia en el lugar, una desidia total, ¿no?
Ahora, Alfredo, perdón, he leído, por ejemplo, la información en un medio colega, y he leído los comentarios de gente inclusive que responsabiliza a los senderistas o a los caminantes como irresponsables por la acción. ¿Esto es tan así?
No, o sea, es un poco y un poco, ajá, es como todo, ¿no? Las normas en el tránsito están, ¿sí? Vos cuando vas por una calle tenés un semáforo, y el semáforo no te quita tu libertad, sino que te ordena. En este caso lo que está fallando son los semáforos en estos sectores naturales, ¿no? ¿Cuáles serían los semáforos para ordenarte? Las autoridades competentes del lugar, como para dar un ejemplo claro, ¿no? Entonces, por ahí es como todo, hay gente que es bastante irrespetuosa para manejarse en estos medios, en cuanto a su horario, en cuanto va vestido, etcétera, etcétera, pero ahí está el tema.
Temerarios,
para
podríamos
eso
decir.
Hay un contexto legal creado que tiene que ver con un área protegida, seguida de una dirección de fauna, de una dirección de áreas protegidas, y de otros factores oficiales que deben encargarse de ser este semáforo del cual pongo ejemplo para ordenar, para evitar. En este caso, no sé si evitar al 100%, pero sí achicar, y vuelvo a la estadística, los riesgos en el lugar.
Sí.
Disculpe, Salinas, usted acaba de mencionar 4 incidentes con este tema. ¿En qué periodo de tiempo sucedieron estos 4? O sea, 4 en 1 año, 4 en 2 años, 4 en el último mes o en el último trimestre. ¿En cuánto tiempo?
Cuatro en los últimos 2 años. Te diría que, a ver, es un lugar que toda la vida me he dedicado gran parte de mi vida a proteger estas áreas, entonces estoy siempre con un oído puesto en cada suceso del lugar, ¿no? No solamente desde este punto, que es el más sensible, que son los ingresos de la gente a las cascadas, sino en general. 4 accidentes lo que van de estos 2 años. Te diría que en febrero del año pasado, apenas asumió esta gestión, se dejó de lado hasta que se entendía que se estaban ordenando, etcétera, etcétera. Hay como una cierta comprensión al respecto, pero estuvo 2 meses sin guardias en el lugar, y en esos primeros 2 meses, fíjate qué coincidencia, ocurrió uno de los primeros accidentes en plenas vacaciones de verano. O sea, se dejó sin custodia el lugar y sin dirección durante esos meses sensibles, que la gente busca el agua, busca el fresco, que es lo que va a buscar ahí.
Y ahora lo que necesitamos es una especie de, una suerte de guardabosques o algo parecido, ¿no?
Lo hubo.
No, lo que pasa es que están. El problema es la dirección al respecto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El manejo del área. A ver, yo le voy a dar un ejemplo. Supongamos que viene un turista, ¿sí? A La Rioja. Uh-huh. Yo voy a las 10 de la mañana para ingresar a la quebrada de Abrastain y hay un cartel gigante que ya no me dejan entrar. A las 10 de la mañana. Uh-huh. ¿Se imaginan ustedes no poder entrar a un circuito desde las 10 de la mañana? O sea, hay un cartel grande que dice acceso a Cascada de Abrastain de 8 o de 7, creo, a 10. O sea, son 2 horas solamente las que tenés para poder ingresar. Si ven y 10 de la mañana ya no podés ingresar. ¿Y esto a qué se refiere? ¿A seguridad? No. De lo más mínimo. Por eso hablo de restricciones que no van de la mano con la seguridad, porque restringir no significa dar seguridad, no. Tiene que haber una normativa y un marco al respecto que le brinde al visitante seguridad, pero no restricción. Estamos hablando de que no tenemos lugares para ir a refrescarnos, ni siquiera para ir a disfrutar dentro de lo que es la capital, y el único que tenemos está restringido para ingresar para toda persona de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Imagínense, es prácticamente una locura. ¿Yo qué debo referir al respecto? ¿Que no dejan entrar para no tener tanto trabajo? ¿O por qué no dejan entrar hasta las 10 de la mañana, solamente hasta las 10 de la mañana? O sea, una locura. Entonces, creo que no se trata de restringir los accesos para que no hayan problemas, se trata de regular los ingresos. Hay un personal, hay un director de fauna que está a cargo de ese sector. Hay 6 o 7 guardafaunas que están a cargo de ese sector. A ver, le doy un ejemplo. Anteriormente, subía Héctor Uliarte, subía Andrea a la cascada de Abrastain. Se registraban. Bien, hasta que no bajaba el último inscripto en la garita de seguridad o de guardafauna, el guardafauna no se retiraba del lugar. Hasta no tener la certeza de que en las quebradas no quedaba nadie. Ahora, ¿saben qué pasa? A las 4 de la tarde, esté quien esté en las quebradas transitando, a las 4 de la tarde no queda nadie.
Sí.
¿Se entiende lo que voy?
Se entiende.
Es sentido, prácticamente sentido común. Una cuestión que tiene que ver con un manejo de un sector, y esto no solamente trae la inseguridad para la gente que asiste al lugar, esto también trae una desidia respecto a lo que se extrae del lugar. Si yo sé como trampeador que a las 4 de la tarde no hay nadie cuidando ahí, y paso como Pancho por mi casa con la jaula a buscar pájaros en el lugar, en un lugar donde se insertaron más de 1000 pájaros. ¿Se entiende a lo que voy y de dónde viene la molestia de estos 300 pasos, como digo yo, para atrás? Porque realmente lo vivo así, como una desidia total y un retroceso de un avance más allá de lo político, lo partidario que hubo en el sector, y que hoy por hoy es una desidia total.
Está claro, a todos aquellos que te conocemos, Alfredo, sabemos que lo que estás diciendo lo decís con fundamento, porque sabemos de tu trabajo, no tan solo en la gestión anterior, que fuiste convocado justamente por estos conocimientos, toda tu vida dedicado a la protección y al cuidado del ambiente en cualquier espacio, aún así, que no te corresponda, que no sea tu propiedad, solamente por cuidar la naturaleza misma. Por eso digo, los que te conocemos sabemos que lo que decís lo decís desde lo más profundo de tus entrañas. A propósito, Zaira, esto te cambia un poquitito de tema, Zaira nos hacía referencia a un incendio ayer.
Sí, el incendio que fue cerca de la zona de Le Parc, justamente. Queríamos saber si vos conocés cuál es el protocolo en el caso de estas zonas rurales o pseudo rurales, en donde se desempeñan este tipo de accidentes o incidentes.
Bueno, mira, al respecto de eso, todo está unido en un hilo que tiene que ver con lo agreste, ¿no? Si hablamos de incendio en zonas urbanas, básicamente se autoevidencian los incendios por el mismo transitar de la gente que lo ve, porque son zonas urbanas y por ahí dicen, che, se está yendo el fuego al diablo, llamen a alguien. Pero en zonas agrestes, generalmente, yo digo zonas agrestes, y la verdad es que lo agreste que tenemos en nuestra capital básicamente es la Sierra Oriental del Velasco, lo que vemos todos los días. Sí. En zonas agrestes, generalmente, cuando alguien advierte que hay alguna columna de humo o hay algo importante que da cuenta de que hay un inicio de un fuego, es muy importante acudir con rapidez. Y en función de lo de tu pregunta o puntualmente lo que me estás consultando, justamente esa es otra de las cosas que se dejaron de hacer. Se invierte millones y millones de pesos en apagar un incendio y no se invierte absolutamente nada en prevenirlo. Uh-huh. Esto viene pasando hace mucho tiempo. Cuando estuvimos trabajando con estos temas, se armó un grupo de alerta temprano vecinal, que de hecho, hasta el día de la fecha, si están en funciones públicas, sigue funcionando. Y hay muchos vecinos que, a través de ese grupo, alertan de columnas de humo que hay en sectores agrestes y de montaña, y eso, esa alerta temprana hace de que se pueda actuar rápidamente. Vuelvo a tu pregunta. Se han dejado de hacer estos monitoreos preventivos. Antes, hay épocas que son sensibles. A partir de la sequía que sufrimos en el invierno y hasta las primeras lluvias fuertes, porque viste que hemos tenido lluvia, ya habrán visto, pero han sido lluvias leves, o sea que mojan un poquito, no alcanzan a humedecer, digamos, el follaje seco, el combustible, en este caso si hablamos en términos de incendio, que hay en la montaña. Entonces, hasta que eso sucede, hasta que llegan esas lluvias fuertes, es muy importante el monitoreo preventivo. Antes se hacía de manera oficial, en ciertas horas críticas y en horas donde un satélite, porque hasta eso hay que decirlo, hoy en día tenemos la tecnología que nos dice que a lo mejor mañana va a haber una condición climatológica propicia para la propagación de incendios, lo dice el Servicio Meteorológico con 4 o 5 días de anticipación.
Sí, con las alertas anaranjadas.
Salir a monitorear, a ver, eso no se hace. Hoy por hoy no se monitorea absolutamente nada y eso también tiene que ver con una prevención que no existe, ¿no?
Bien. Bueno, Alfredo, como siempre, muchísimas gracias, muy amable por todo lo que nos contás. Evidentemente hay que poner el ojo fundamentalmente en el tema de Juan Caro, de que el municipio se reorganice. Había quedado todo perfectamente organizado. Es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de falta de organización. ¿A dónde lo ves vos a la falla?
La dirigencia que está en este caso específicamente en este sector, llámese ambiente, sabe, uh-huh, llámese directores de fauna, etcétera, etcétera, que les compete esto, no están haciendo un trabajo adecuado.
Bien.
Respecto a que si yo tengo un personal que está abocado ahí, que está cobrando un sueldo por toda esta situación, los 365 días del año, tengo que entender que no es por una cuestión presupuestaria, sino por una cuestión de organización y de trabajo.
Claro.
Si yo estoy restringiendo horarios, como dije al principio de la nota, y me estoy yendo del lugar a las 4 de la tarde, es porque la verdad que no hay una dirección en el cual marque cuáles son las pautas de trabajo, que no son las de una oficina, porque es un área protegida y una zona agreste, lo cual se debe manejar de otra manera y no en términos de oficina, como si, está bien, me voy a las 4 de la tarde, no importa lo que pase, si quedó gente adentro o no, si bajaron o no, total, después llamo al CAPE que lo rescate y ya está.
Bien.
Ese es el problema, realmente.
Alfredo, gracias, es muy amable.
Gracias a ustedes, a todo el equipo, por el llamado y por permitirme expresar esta preocupación, porque no deja de ser eso, una gran preocupación de trabajo que se viene haciendo en lo personal y con mucha gente que por ahí es silenciosa, que ha trabajado durante muchísimo tiempo para que todos estos lugares estén de alguna manera, uh-huh, en un contexto de protección. Así que
sí,
muchas
señor.
Gracias a todo el equipo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Luego.